al centro de tiendas con Pollo Parking de Pollo San Juan. Si en un mismo día haces una compra de 10 euros en un establecimiento de nuestro entorno y una de 5 euros en Pollo San Juan, te regalamos una hora de parking o dos viajes de autobús. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, esquina al Mercado Central, de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. 952-22-15-13. Te esperamos en Pollo San Juan. Ven al centro de tiendas.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 6 de la tarde, 32 minutos, estamos en La Tapadera, aquí en La Cope, ya sabes, cada lunes de 5 a 7 de la tarde en el 93.4 de frecuencia modulada. El miércoles 25 de enero se votará en pleno la moción de censura que los cuatro grupos de la oposición han registrado para desbancar de la alcaldía a Toñi Ledesma del partido Por Alaurín. Los ánimos están muy caldeados en el municipio, de hecho este pasado sábado ha tenido lugar una concentración vecinal para mostrar su apoyo a la actual alcaldesa y rechazar la moción de censura. Una concentración, dicen, de 1.500 personas, según los propios organizadores. Ojo, porque podemos pensar que la actualidad política de Laurín el Grande, viviendo en cualquier otro municipio de la provincia, incluso en Málaga capital, es irrelevante. No, lo relevante no es lo que pase desde el punto de vista en Alaurín, quién va a ser el alcalde o alcaldesa, sino son las actitudes políticas, porque nadie en ese municipio se está moviendo individualmente. Todos forman parte de grupos políticos, y por tanto las direcciones provinciales de los partidos políticos están dando instrucciones a sus representantes en ese municipio. Teresa Sánchez es concejala de Izquierda Unida en Alaurín el Grande, persona llamada a ser elegida el miércoles la alcaldesa del municipio, y ha tenido la amabilidad de quererme atender. Teresa Sánchez, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, gracias.
¿Por qué presentan ustedes una moción de censura? ¿Qué es lo que no funciona en el pueblo y que a ustedes consideran que van a poder cambiar?
Bueno, nosotros presentamos la moción de censura pues por una cuestión ya básicamente de moral, ¿no? Digo esto porque se nos olvida que aquí en Alaurín el Grande, pues hasta hace poco, el partido de Por Alaurín ha estado encabezado y su presidente de honor sigue siendo una persona condenada por cohecho en el ayuntamiento de Alaurín el Grande. Uno de los principales motivos es acabar ya con esta etapa de corrupción, que es la mayor etapa de corrupción que ha vivido el municipio de Alaurín, pero no solo por eso, sino también pues por devolver la dignidad a los trabajadores que están sometidos a presiones que creemos son innecesarias, pero que, bueno, es la hoja de ruta que tiene el actual equipo de gobierno y el que hasta ahora ha estado en el poder, por recuperar la pluralidad en unos medios informativos que son públicos y por recuperar la igualdad de oportunidades tanto para los ciudadanos que quieren trabajar para el ayuntamiento a través de su bolsa de trabajo, así como para las empresas y los empresarios y empresarias del municipio que también quieren trabajar en igualdad de condiciones en el ayuntamiento. Principalmente esos son los motivos, la regeneración política y la regeneración social del municipio.
Correcto. Teresa, espero que usted entienda que voy a hacerle algunas preguntas un poco incómodas y que mi único objetivo es escuchar su versión, y que al final, la semana pasada escucharon a la señora Ledesma en este programa, hoy le escuchan a usted, y al final que sean los propios vecinos de Alaurín el Grande y los propios oyentes de la COPE los que saquen su propia conclusión. Pero permítame que yo de vez en cuando me coloque en el lado oscuro, me coloque en preguntas que puede parecer abogado del diablo, pero mi única intención es escuchar su versión sobre los hechos. En primer lugar, corrupción. ¿Cómo se puede entender en un municipio, habla usted de una persona, de Juan Martín Serón, que no se ha presentado a estas elecciones municipales, que no ha sido el candidato a la alcaldía? Por tanto, ¿por qué traer al presente lo que forma parte del pasado, teniendo en cuenta que además este señor efectivamente tuvo una sentencia y cumplió su condena además? Dice la ley y el Estado de Derecho, señor Aguilar, corríjame que usted es abogado, que quien cumple la pena ha quedado completamente, en fin, ya limpio de esa culpa, tengo la impresión, ¿no? Eso lo dice el derecho, ¿no?
De ese delito, correcto. Claro, pero uno es lo que es, claro.
Bueno, pero es que este señor ni se presentó a las elecciones, ni fue el candidato, claro, ni desde luego...
Yo le contesto lo que usted me pregunta, es verdad, el delito lo ha cumplido y queda completo, pero claro, eso no borra que cometió el delito.
Ese señor. Correcto. Claro, claro. Teresa, por tanto, estamos de acuerdo que ese señor... no, presuntamente, cometió un delito. Hubo una sentencia. Señor cumplió la sentencia. Señor apartado de la política, ya no es el candidato y desde luego no es el alcalde de la ciudad. ¿Por qué rememorar ahora esto?
Vamos a ver, creo que primero tengo que corregirle
en
dos cuestiones. Este señor se presentó a las últimas elecciones encabezando la lista de Pora Laurín. Hay que recordar que este señor tiene dos sentencias judiciales, una primera, y no solo este señor, sino su concejal de urbanismo, Gregorio Guerra, primero en la Audiencia Provincial de Málaga y luego por el Tribunal Superior, que fue el que dictaminó la sentencia en firme. Esta persona, evidentemente, cumplió su condena de suspensión de un año en el cargo. Antonia Ledezma fue la alcaldesa accidental durante ese año. Y para las últimas elecciones, el señor Juan Martín Cerón se presentó, después de haberse dado de baja en el Partido Popular, todos los concejales, excepto uno, se volvió a presentar a las elecciones como candidato a la alcaldía. De hecho, ha estado siendo alcalde en esta legislatura, en este mandato, durante el primer año, hasta que, más o menos por estas fechas, el año pasado, en un primer intento de moción de censura, en la que, no olvidemos, el Partido Popular Provincial estaba totalmente de acuerdo y las condiciones son exactamente las mismas que ahora, pues Juan Martín Cerón se vio obligado a dimitir para poder llegar a ese supuesto pacto de estabilidad que firmaron con el Partido Popular para que Antonia Ledezma fuera la alcaldesa y tuvieran estabilidad hasta final del mandato. Después de eso, el concejal que, digamos, estaba en ese momento del Partido Popular dimitió a los dos o tres meses, pensamos que por dignidad personal, porque ese no fue el compromiso que ellos adquirieron en la campaña electoral con sus votantes. Recordemos que lo que vendían era regeneración política y social, que es lo que precisamente estamos haciendo con esta moción, y entró a formar parte del Grupo Municipal Popular, pues la actual persona que está ahora mismo, que es Mari Francis Fernández.
Bueno, que estaba, ya no está, ha sido expulsada del partido, como sabe.
Bueno, no, ella tiene un inicio de expediente de suspensión cautelar.
Déjeme, Teresa, porque le voy a dar una noticia.
Es una expulsión en firme.
Déjeme, porque
bueno, es más fácil decir que está expulsada.
Bueno, no, yo si quiere le leo el comunicado que ha lanzado el Partido Popular, donde eso queda claro. No es más, déjeme que le voy a dar una noticia que a lo mejor usted no conoce, corríjame si me equivoco, porque acabamos de conocer un informe de la Secretaría del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, por tanto, quien tiene que velar por el cumplimiento jurídico de lo que se haga. Noticia calentita que acaba de salir en este momento. Mónica García, buenas tardes.
Sí, acabamos de saberlo. Fuentes municipales nos dicen que la secretaria del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande determina que no se puede tramitar la moción de censura porque se considera tránsfuga a la edil del ya no Partido Popular.
¿Conocía esta información, Teresa?
Pues bueno, tengo delante el informe de la secretaria, estaba terminando de leerlo porque efectivamente es una noticia que nos ha llegado a todos de última hora, ahora a las 4 de la tarde. Uh-huh. En primer lugar, recordar que bueno, este informe, tanto si era positivo como si era negativo, no es vinculante, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la secretaria no concluye que esta persona está expulsada automáticamente del partido. De hecho,
lo que dice es que no se dan las condiciones para que haya un pleno para una moción de censura, porque esta mujer se la puede calificar como tránsfuga.
Claro, pero también dice la secretaria, por lo menos hasta ahora, hasta lo que yo he leído,
¿sí?,
que para poder considerar a una persona expulsada de su partido tiene que haber una resolución firme, cosa que ahora mismo no hay.
Correcto. José, perdón un momento, tenemos aquí a un jurista. Este informe de la secretaria del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande no es vinculante. Jurídicamente
no,
hablando.
No, jurídicamente ciertamente no es vinculante. Lo que ocurre es que, lógicamente, en una situación de moción de censura, lógicamente la determinación que hace el secretario en el pleno es muy importante y es difícil separarse de lo que diga. Lo que pasa es que habría que leer el informe. Yo no soy capaz de dar una opinión sin haber leído los papeles, ¿no? Eso es
Teresa,
de primero de derecho.
Por sus argumentos, presiones, usted denuncia presiones a los trabajadores. Sin embargo, no tenemos en los medios de comunicación noticias de manifestaciones o de huelgas. Y cuando digo manifestaciones no me refiero a gente con pancarta en la calle, sino manifestaciones, expresiones de trabajadores del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande quejándose de presiones, y yo supongo que los sindicatos de Alhaurín el Grande son suficientemente libres como para haber denunciado este tipo de presiones de la que usted habla, ¿no?
Bueno, las presiones, en fin, vosotros sois, imagino que tenéis más edad que yo, y imagino también
bueno,
que habéis
vivido otras épocas. Bueno, esto es una presunción, es una presunción que usted hace. Eso, es una presunción que usted
presupongo que sois más adultos que yo, y que imagino que también otras épocas de la historia hemos vivido, y las presiones pueden ser de muchos tipos. Habrá presiones que los trabajadores puedan demostrar, presiones que no puedan demostrar. Y efectivamente, no olvidemos también que ahí hay un componente psicológico, que es el miedo perder un puesto de trabajo.
Correcto, correcto. Pero,
y a perder el pan de...
Pero usted está denuncia en este programa que las centrales sindicales que representan a los trabajadores municipales y a los funcionarios del Ayuntamiento de Laurín el Grande no están cumpliendo con la principal obligación que tienen, que es denunciar presiones del tipo que sean. ¿No son libres para denunciarlo?
No, yo no he dicho eso, eso lo está diciendo usted.
Le pregunto.
Yo lo que le he dicho es que los trabajadores están sometidos a presiones, no de ahora, sino desde hace muchos años.
Pero los sindicatos no están defendiendo a estos trabajadores.
Y el papel de los sindicatos, obviamente, en fin, ahí están los juristas que me corrijan. Una persona no puede actuar en defensa de otra a no ser que el afectado lo ponga en conocimiento.
¿Un sindicato no puede actuar de oficio?
Yo no soy jurista.
José Aurelio Aguilar,
concejal de un ayuntamiento.
¿Un sindicato que pudiera tener indicios de que hay presiones laborales a trabajadores, funcionarios o trabajadores públicos, no sería razón suficiente para denunciarlo públicamente en una nota del propio sindicato? ¿Necesitarían de una denuncia para poderlo hacer?
Hablamos de dos planos distintos. Una cosa es el plano político, en el que también se desenvuelven los sindicatos, que lógicamente no requieren de ninguna denuncia previa, sino de poner de manifiesto cuál es una situación de presión que puedan conocer. Y otra cosa es actuar judicialmente frente a esas presiones, que es lo que está diciendo nuestra interlocutora, en cuyo caso sí que requiere, lógicamente, atestiguarlo con esa denuncia previa.
Por tanto,
pero en el plano político, por supuesto que no es necesario.
¿Se puede deducir que si ningún sindicato, en fin, de los legalmente reglamentados, Comisiones Obreras, UGT, el CESIF, han hecho ninguna nota de denuncia de presiones a trabajadores o funcionarios del Ayuntamiento de la Laurín el Grande, debemos interpretar que no las hay?
O que no han hecho bien su trabajo los sindicatos.
O que ningún sindicato ha hecho bien su trabajo.
Es posible que
se podría corregir. Sí, perdón, Teresa.
Yo creo que ahí vamos, te puedo corregir también, porque
claro,
de hecho este año tanto los sindicatos de CESIF como Comisiones Obreras han estado denunciando públicamente las presiones a las que la alcaldesa Antonia Ledezma ha estado sometiendo.
Pues yo le agradecería,
en este caso, a un grupo de trabajadores, concretamente 16 trabajadores, que han estado sufriendo este mismo año.
¿De un total de cuántos trabajadores y funcionarios en Alaurín el Grande? ¿De más de 300, quizá?
Sí, hay unos 300. Lo que pasa que dar la cara en Alaurín el Grande no es fácil.
Correcto. ¿Por qué han acordado que sea usted la alcaldesa si Izquierda Unida obtuvo en las elecciones municipales 973 votos y dos concejales? Recuerdo, por Alaurín 10, el PSOE 10, cuatro, Alternativa Socialista 4, Izquierda Unida 2 y el PP 1. ¿Por qué usted?
Pues mire, pues porque los cuatro grupos firmantes, lo que hemos entendido es que todos somos fundamentales en esta combinación para poder sacar adelante esta moción. Todos éramos imprescindibles. Solo con que un grupo dijera que no estaba de acuerdo con la moción, ya no había moción. Entonces, unos han entendido que tenían que ceder y otros hemos comprendido que teníamos que asumir unas responsabilidades. Y viendo que el objetivo y la necesidad, porque no olvidemos que esta moción surge de una necesidad de cambio, que esa necesidad de cambio era más importante que cualquier interés partidista, que cualquier interés personal, que cualquier otra cosa. Entonces, a partir de ahí, pues si todos decidieron que yo era la persona adecuada y la persona de consenso, no tengo más que aceptar esa responsabilidad, que no es poca. Y efectivamente, como tú bien dices, somos dos concejales con un 10% de los votos en el Grupo Municipal de Izquierda Unida, pero la persona que en este caso soy yo, pero la persona que en este caso ostentará la alcaldía, pues estaba avalada por el 57,37% de los votos, si no me falla la memoria, y por 5.191.
Que es la suma
de las personas
de todos
que
los
decidieron
partidos.
Exactamente, que correcto, decidieron que a Laurín necesitaba un voto, porque es que lo que vendió el Partido Popular en las últimas elecciones fue precisamente una regeneración social, una regeneración política, que había que acabar con la corrupción,
correcto.
Que había que acabar con todo lo
me interesa ahora. Ese dato que usted está poniendo ahora encima de la mesa me interesa mucho. Y enseguida, si usted no tiene inconveniente, abro los micrófonos para que cualquiera de los contertulios pudiera formularle una pregunta, si no tiene ningún inconveniente. Usted que está hablando por su tono pausado, me parece, a pesar de que usted piensa que nosotros, o yo, soy más maduro que usted o más adulto que usted, me da la impresión que usted es suficientemente adulta como para poder responder a esta pregunta, y desde luego seguro que tiene edad suficiente para responder a esta pregunta. Usted habla del alto nivel de moralidad, de ética, la regeneración. ¿Usted sabe que uno de los concejales que va a apoyarle a usted como alcaldesa es el señor Luis Guerrero? Estuvo 2 años cobrando dinero de la Junta de Andalucía como director del Instituto del Flamenco en Jerez, y que jamás estuvo en ese puesto, jamás fue a aquella oficina, jamás conoció esas instalaciones. Usted conoce, supongo, el asunto de Luis Guerrero. Él será uno de los que le voten a usted para que sea alcaldesa. Así se consigue la regeneración.
Bueno, yo lo que conozco de todo lo que usted me está enumerando es lo que ha salido en prensa. Hoy por hoy, que yo sepa, y yo creo que todos sabemos esto, Luis Guerrero no está sentenciado, ni mucho menos tiene ningún procedimiento judicial abierto.
Correcto, pero yo no estoy hablando de aspectos jurídicos, estoy hablando de aspectos políticos, morales y éticos. Teresa, lo que no puede ser es que usted me lleve al argumento moral y ético cuando el argumento le viene bien.
Lo que no podemos poner en la misma balanza.
Oiga, Teresa Ledesma, a Toñi Ledesma no está imputada en nada. Ningún miembro del equipo de gobierno de Laurín el Grande está imputado en nada.
No, evidentemente ningún miembro del equipo de gobierno de Laurín el Grande está imputado en nada. Bueno, le corrijo también, hay un concejal...
Ni ninguno de los firmantes de la moción de censura tampoco.
Correcto.
Pero bueno,
esto sería desde el punto de vista judicial, pero yo estoy hablando desde el punto de vista político, ético y moral.
También le puedo corregir esa afirmación de que ningún concejal, hoy por hoy, hay uno de los concejales que tiene una condena por agredir a un trabajador del ayuntamiento. Eso por un lado. Y luego a lo que yo me refería es que lo que no podemos poner en la misma balanza de ética y de moral en cuanto a regeneración democrática es una situación que usted me está planteando del señor Luis Guerrero, que no tiene ninguna sentencia ni ningún juicio abierto ni absolutamente nada demostrado.
Perdón, bien al contrario.
Absolutamente nada demostrado.
Perdone,
situación que estamos denunciando y que llevamos denunciando un montón de años, que es la condena a Juan Martín Cerón y a Gregorio Guerra Gil, que efectivamente...
Que ninguno de los dos forma parte de la corporación municipal.
Hoy por hoy.
Claro, hoy por hoy.
Lo que le quiero decir, si usted, aparte de preguntarme, me permite que yo le responda...
Naturalmente, Teresa.
Es que hoy por hoy, efectivamente, por corrupción no hay ningún concejal ni imputado ni condenado. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero también en lo que podremos estar de acuerdo es que todos los concejales que hay hoy por hoy sentados del equipo de gobierno de Paro Laurín han apoyado y apoyan a personas condenadas por corrupción. Y eso usted no me lo puede poner en la misma balanza que una persona que no ha tenido ninguna sentencia por nada. Es mi opinión.
Yo lo que pienso es que si estuviéramos hablando de que no se pagan la factura de la luz pública, no se limpia la ciudad, no, en fin, todas aquellas cosas que valoran los vecinos, yo estaría hablando en los términos que usted habla, pero cuando eleva el discurso y habla de regeneración, de ética y de moral, yo ya no entro en judicializar los argumentos. Lo que entro es al final es que, mire, usted va a ser la candidata, entre otras cosas, porque los miembros de Alternativa Socialista son miembros expulsados del PSOE, que los han echado del PSOE y no se ponen de acuerdo. Alternativa Socialista con el PSOE sería imposible. La concejala del Partido Popular... Perdón.
Se han puesto de acuerdo en firmar la moción de censura.
Lo único que se han puesto de acuerdo. Y ya veremos cuál va a ser el devenir de ese equipo de gobierno en Alaurín el Grande. Ya veríamos. Porque de momento la secretaría...
El que sabemos es el que hay, Adolfo. Y el equipo de gobierno actual... que ya estaba con Juan Martín Cerón y que estaba con Guerra, muchos de sus miembros, ya sabemos cuál fue la trayectoria de ese equipo. Yo lo que quiero decirle es verdad que desde el punto de vista como socialista que antes me estaba en Alaurín, el Partido Socialista tiene una situación muy complicada, muy compleja, en la que yo personalmente no he estado de acuerdo con el comportamiento que tiene el Partido Socialista con militantes del Partido Socialista en Alaurín. concretamente con estos militantes expulsados. Ahora, dicho esto, lo que también le puedo decir es que tanto políticamente como profesionalmente, y esto lógicamente lo dejo en el ámbito, es verdad que hay un sistema clientelar, o se estableció en Alaurín un sistema clientelar que además lógicamente es por el devenir del tiempo, por los comportamientos que ha habido, por tantos años de un mismo gobierno en una determinada forma, que yo creo que es necesario romper y que esta moción de censura lo puede romper. Que ya las últimas elecciones municipales, Adolfo, dieron lugar a que el equipo de gobierno que había no tuviera la mayoría absoluta que siempre había tenido Juan Martí Serón. Ya se la retiró, el pueblo de Alaurín le retiró la mayoría absoluta al pueblo de Alaurín. Es verdad que las circunstancias, lo ha explicado muy bien la candidata a la alcaldía, que las circunstancias hicieron que Juan Martí Serón diera un paso atrás para que el Partido Popular pudiera volver a apoyar otra vez al mismo equipo frente al que se había enfrentado, porque no lo podemos olvidar, es que el discurso del Partido Popular era un discurso frente a el equipo que luego ha mantenido el gobierno en Alaurín. Dicho esto, yo creo que la moción de censura es una moción, a mi juicio, necesaria para romper con ese clientelismo que estaba imperando en Alaurín, que es necesario romper con ese clientelismo y que hay que darle una oportunidad.
Yo supongo que tú entonces entenderás la situación en la que vive tu partido, es decir, el PSOE a nivel nacional, no supongo que lo entiendes.
No solamente la vivo, la sufro.
Claro, y la sufres, porque claro, me estás hablando tú de regeneración y de dignidad política cuando te recuerdo que el presidente del PSOE a nivel nacional y dos presidentes, uno de ellos el mismo, ¿eh? Dos presidentes, creo que también Chávez, no, el otro, Griñán, también fue presidente nacional del PSOE, los dos están pendientes de sentencia, los dos.
De juicio.
De juicio, sí, y por tanto de sentencia,
sí,
¿no?
Sí, claro.
¿Correcto?
Claro.
Es decir, a ver si es que aplicamos la vara de medir de un nivel de código ético y moral en Alaurín el Grande, en el caso de Andalucía y de tu partido a nivel nacional, cuando dos presidentes de tu partido están pendientes de sentencia. Los dos han sido presidentes de la Junta de Andalucía. Y hombre, que ha mamado de los pechos de Chávez Susana Díaz, desde el punto de vista político, ni que contar tengo, pero, ni que contar.
Adolfo,
¿sería necesaria una moción de censura?
Salvando las distancias, si ahora se armase una moción de censura por...
¿Te parecería razonable?
No, lo que quiero decir es que si le parecería a usted razonable. ¿Le parecería razonable a usted? Yo creo que usted le podría...
No, para parecer. Nada.
No, lo que,
para
lo,
nada,
lo que
no me lo parecería para nada.
Lo que a mí no me parecería es criticable. Quiere decir que haya, que se conforme una mayoría en los partidos de la oposición para poner una moción...
No,
de
pero censura. No terminemos en esto, porque por supuesto que es legítimo.
Pues claro,
la ley lo permite, por supuesto, pues hasta ahí podíamos llegar. Hombre, pero vamos a intentar abstraernos un poco y opinar. ¿Qué es legal? Será legal si es legal. Igual que si ahora se demuestra, o sea, el dictamen de la Secretaría del propio Ayuntamiento dice que no es legal o que no fue, o que jurídicamente no se puede montar, pues no se puede montar y quien pretende la moción no podrá hacerla. Igual que quienes que consideramos, en fin, excesivo y que obedece a otros intereses, la moción de censura en Alaurín el Grande, si se puede hacer, claro que tendremos que aceptarlo. Pues solo faltaría, creemos en el Estado de Derecho. Teresa, una pregunta. ¿Aceptaría alguna pregunta de los contertulios que están en esta mesa?
Sí, vamos, yo solamente antes de... No tengo ningún problema, lo único que, bueno, terminar de...
Adelante,
cerrar el bloque que usted me lanzaba, ¿no?
Adelante.
Usted, hablándome de la regeneración, ¿no? Me estaba diciendo que, bueno, que los servicios están funcionando y que, bueno, ya veríamos cómo nosotros funcionábamos. Efectivamente, yo en el funcionamiento del ayuntamiento no lo voy a cuestionar, por una cuestión primera, porque hay una plantilla de funcionarios y trabajadores que, otra cosa no, pero trabajadores eficientes y responsables son. Entonces el ayuntamiento funciona por ello.
Por tanto, cuestión, el segundo factor...
Otra cuestión es la política, que evidentemente ese ayuntamiento va a seguir funcionando exactamente igual si gobernamos nosotros, porque los trabajadores y los funcionarios van a seguir...
Bueno, pues
trabajando.
Entonces su segunda razón ya no me
entonces,
sirve, porque usted decía que hay dos, regeneración y...
Política y social.
Evitar las presiones a las que están siendo sometidos los trabajadores,
eso
que
no
supongo...
Eso no quita...
Hombre, pero
no, vamos a ver, una cosa no quita que yo te esté presionando políticamente para que tú cumplas tu trabajo. Los trabajadores, hombre, yo digo ahora mismo que son trabajadores eficaces, eficientes en su trabajo.
Según usted, el 5%...
Trabajo, sí. Y que ese trabajo lo van a seguir haciendo exactamente igual.
Correcto.
Si nosotros estamos ahí. Pero, evidentemente, sin presiones políticas de todo tipo, como las que están viviendo. Yo entiendo que la persona que no está en Alaurín no comprende o no pueda comprender esta situación. pero las personas que vivimos aquí sabemos perfectamente de lo que estamos hablando, incluso propios trabajadores y propios votantes de derecha, que están en todo su derecho, y yo lo respeto,
por eso su opción política hace menos de un año y medio obtuvo un 10% y el Partido Polo Laurín obtuvo un 41%.
Eso es valorable. Usted tiene su opinión y yo tengo la mía.
Correcto, y por eso yo hoy quería escuchar la suya, para que al final ni su opinión ni la mía, sino que cada vecino, cada ciudadano que está escuchando este programa, tenga su propia opinión respecto de los argumentos que usted ha dado, los que dio Toñi Ledesma la semana pasada, y veremos a ver qué es lo que ocurre. Julián Romaguera quería hacer una pregunta.
Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adolfo Arjona ha mencionado el caso del señor Guerrero. Yo, como usted ha empezado precisamente como primer argumento, lo que está tan, y perdone que se lo diga así, tan manido de lo de la regeneración democrática y conceptos de esa naturaleza, a mí se me ocurre si dentro de esa regeneración democrática, salvado ya el caso del señor Guerrero por su parte, cabe también que usted pueda ser alcaldesa, si ese problema legal se sustancia, pudiera ser alcaldesa con el apoyo de una representante, hasta hace muy poco, de un partido que para usted es el paradigma de la corrupción, que es el Partido Popular. Es decir, tampoco me encaja eso en su parámetro moral. En cambio, sí acepta ir de la mano de personas que hasta hace muy poco han estado en el partido de la corrupción, según usted, según el Partido Socialista, al que yo plantearía la misma pregunta. En este caso no importa que esta señora haya sido del Partido Popular. En el caso de esta señora, ¿el Partido Popular no es el paradigma de la corrupción?
Es complicado de entender, pero es que se da una cuestión que están valorando. Vamos a ver. Cuando Juan Martín Cerón y Gregorio Guerra Gil fueron condenados por corrupción, el Partido Popular Provincial, entre comillas, los obligó a darse de baja. Por no expulsarlos, se puso de perfil y todos, menos una persona del Partido Popular, se dieron de baja. Entonces, efectivamente, el Partido Popular de Alaurín no se extrapola al Partido Popular Andaluz ni al Partido Popular Nacional. Pero se da la circunstancia de que en Alaurín, en este momento concreto de la historia de Alaurín, el Partido Popular en aquel momento se desmarcó de una persona que fue condenada por corrupción. ¿Qué pasó entonces? Que las personas que hasta entonces habían formado parte del Partido Popular constituyeron un partido independiente para presentarse a las elecciones municipales, y el Partido Popular constituyó otra lista, y lo que defendían para obtener los votos que obtuvieron, que si no recuerdo mal son 757 votos, lo que vendían precisamente era que la corrupción en Alaurín iba fuera del ayuntamiento y que había que hacer una regeneración política y social. Eso lo vendía el Partido Popular de Alaurín.
O sea, que en este caso el Partido Popular de Alaurín ya no es corrupto.
Pero Julián, es muy fácil. Es muy fácil de entender. Es el mal menor. Ah, bien, claro. Bien.
Sin embargo, apoyaron al Partido por Alaurín. Claro. El PP apoyó a Toñi Ledesma.
El Partido Popular en Alaurín el Grande, cuando se dictó la sentencia de condena, se desmarcaron de esa corrupción. El de Alaurín el Grande, posiblemente usted me pueda hablar de otros pueblos, me pueda hablar de otro lugar. Yo le hablo del de Alaurín el Grande, que es ahora mismo el único que podría votar a favor de un cambio de regeneración.
Oiga, pero el Partido Popular, con el voto del Partido Popular, Toñi Ledesma consiguió ser alcaldesa, ¿no?
Con el anterior concejal, sí.
Bueno, oiga, con el concejal del PP, no, a mí no me vaya a decir el de antes del PP y el de ahora del PP, porque claro, luego no me acepta que Martín Cerón no sea el de antes y el de ahora. Es decir, es que usted las reglas del juego las modifica.
No, Martín Cerón sigue siendo el mismo ahora y antes, esta persona no ha cambiado.
No es el alcalde de la
Sí, pero mire, en eso...
Hoy por hoy, pero hace un año no era.
Se ha hecho virtualmente, en las redes se ha hecho muy famoso un senador del Partido Popular de Almería, que era alcalde, entonces decía, oye, aquí hay que hacer lo que yo hago, que ya no estoy, pero sigo mandando, ¿no? Hombre, pues da un poco la sensación, y se lo digo sinceramente, Adolfo, que a Laurín el Grande da toda la sensación eso, que sigue mandando el que no está, sigue mandando quien es presidente del partido.
No,
es un acto de irresponsabilidad.
Lo de las sensaciones de
presidente. Claro,
sí, que para, pero para unas cosas sí sirven, pero para otras no.
José Aurelio, tener la sensación y que eso al final sea el argumento para montar una moción de censura.
Yo le he dicho dos cosas. Hablo de esa sensación, pero luego le he dicho que hay un sistema clientelar en Alaurín establecido de tantos años con el que hay que acabar. Eso se lo digo yo.
Pues eso se lo aplica usted, en su caso, a lo que muchos pensamos de Andalucía.
Perfecto.
Que hay un sistema clientelar
Julián, y por eso yo le he dicho que no.
Y yo antes lo primero que he hecho en otro debate ha sido defender la lógica legitimidad de la lista más votada y del gobierno más votado, como el de
Perdón,
Susana
Teresa, Mía. Decía que no le... Perdóneme que no le he oído.
No, digo que cuando quieran hacer un debate de Andalucía, yo encantada, me llaman y lo hacemos.
¿También está usted puesta en asuntos de Andalucía?
No tanto, pero bueno, como veo que el debate ahora es ese,
si es pues, desde el punto de vista moral y ético,
yo me informo y creo que podré, debatir también.
No, Teresa, es que en el momento que hablamos de regeneración política, de que hablamos de aspectos abstractos, necesariamente hay que referirse a esto, porque usted me habla de que en algún momento, cosa que mi equipo está en este momento cotejando, que 16 trabajadores a través de centrales sindicales se han quejado de presiones laborales en Alaurín el Grande. Esto representa el 5% de la masa de trabajadores. Claro, es que el 5%, no estamos viviendo una situación de asfixia de la mayoría de los trabajadores
estamos
por presión.
Estamos viviendo un 5% de valientes.
Claro, usted los califica de valientes.
Obviamente.
Pero está claro, José Aurelio Aguilar y ustedes, la motivación, intuimos, tenemos la sensación. No. Este es un aspecto humano que hay que respetar. Sí, a mí la sensibilidad, a mí me parece que esa sensibilidad política y humana hay que tenerla.
Claro, que respeten también la sensación que podemos tener otros de que es como hacerse con el poder
fuera,
a costa de la esencia democrática que es los grupos más votados.
No, eso no.
Teresa,
es.
Usted sí, cree que desde fuera, pero eso no nos descalifica por no vivir en Alaurín el Grande,
no,
de que seamos
no es
capaces de entender, ¿no?
Simplemente, es como todo, para poder hablar de la materia hay que estar allí, yo qué sé, para poder hablar de cualquier tema hay que estar aquí, ¿no?
Pues caramba, entonces, mire usted, todo lo que están hablando de Donald Trump en estos días, como tengan que vivir en Estados Unidos, no nos enteraríamos.
A ver, yo le hablo de que una cosa son opiniones y otra cosa es conocimiento.
Señora, eso
yo
es lo que,
puedo hablar
lo que estamos hablando
de lo
es...
que conozco de mi municipio, de trabajadores que se ponen en contacto conmigo y de trabajadores que me muestran su desasosiego, su desamparo, porque no
puede ser. ¿Y usted no le recomienda a estas personas que, afortunadamente, en un Estado de Derecho donde hay representación sindical, que vayan y denuncien? Pero que vayan
y
denuncien mañana.
Pero no lo hace. Yo no puedo coger a esa persona y llevarla. Yo no puedo coger a esa persona y quitarle el miedo que siente.
Claro. Ya me imagino.
Entonces, como yo a esa persona no puedo quitarle el miedo que siente, pues lo que intento es, desde mi posición como concejala, desde mi posición, que ahora mismo la mayoría de los votos y la mayoría de los concejales me permiten presentar una moción de censura, lo que intento es atajar ese miedo de raíz.
Correcto.
Que es lo que estoy intentando.
¿Usted en Izquierda Unida está desde qué formación? ¿Desde el Partido Comunista de España?
No, yo estoy desde Izquierda Unida.
Pero forma parte de alguna, porque Izquierda Unida es la suma...
Yo soy independiente dentro de Izquierda Unida.
Ah, perfecto, estupendo.
Yo soy afiliada a Izquierda Unida.
Correcto, entendido. Raúl Jiménez, quería hacerles una pregunta a Teresa que amablemente nos está atendiendo.
Sí, no, ya que la he escuchado, que más o menos ha venido a decir que el cambio de gobierno da igual, que no va a mejorar la gestión de Andalucía de la Torre, puesto que son buen equipo.
El grande, Andalucía
de
la Torre.
Perdón, Andalucía el grande, buen equipo.
Lo ha dicho,
de funcionario.
Yo tampoco voy a defender a la.
Yo he escuchado que ha dicho que no va a cambiar.
¿Que no quieres o que no quieres
no,
que parezca?
Lo que ha dicho es que el ayuntamiento
no
está funcionando a pesar de su equipo de gobierno.
Y que no va a cambiar, aunque cambie el equipo de gobierno. Yo lo que he escuchado.
Eso no lo he dicho.
Pero bueno, no obstante, es lo de menos. Entrando en la regeneración democrática, que se la ha escuchado en varias ocasiones, no sé si esa regeneración democrática también conlleva que una persona, en este caso, que el partido ha desautorizado, ha suspendido, y expresamente le dice, y le leo textualmente, asimismo, el amparo del artículo tal de los estatutos, la pérdida de la condición del afiliado se produce desde este mismo momento con suspensión de funciones, incluyendo expresamente la función de actuar en nombre del Partido Popular en el ejercicio de su responsabilidad como concejal en el Ayuntamiento de Laurín el Grande, no pudiendo en consecuencia hacer uso de la sigla del Partido Popular en su estación municipal.
Raúl, ¿en eso que estás leyendo qué es?
Eso es el documento que le ha enviado el Comité de Derecho y Garantía del Partido Popular a María Fernández.
A la concejala del PP, de Laurín Grande, correcto.
Dicho esto, que se la suspende, que por tanto no representa al Partido Popular como concejala en el Ayuntamiento de Laurín.
¿Y quién le quiere preguntar a Teresa?
Que si va a empezar a ser alcaldesa de Laurín el Grande en ese espíritu de regeneración democrática con una tránsfuga del Partido Popular. ¿Esa es regeneración democrática?
A ver, ahí primero yo entiendo que es muy fácil decir que una persona es una tránsfuga simplemente por leer ese artículo o ese párrafo, que yo también lo he leído y lo tengo. La ley ahora mismo establece que una cosa son los partidos políticos, que son... Es que esto es una cuestión jurídica que es bastante compleja. Entonces, un partido político es un ente privado y un grupo municipal es una entidad independiente municipal. Entonces, yo entiendo que del Partido Popular no les haya gustado que su concejala esté siendo fiel a lo que ellos vendieron en las elecciones. Lo puedo entender porque, bueno, ellos lo que han estado intentando durante todo este tiempo es hacer una operación de maquillaje intentando desmarcarse de la corrupción. Quitamos a Juan Martín en medio, que fue lo que hicieron, y ahora, pues bueno, pasa el tiempo y no pasa nada. Da igual que Toñi Ledesma dijera que ella era cristiana, pero que si Dios le decía que Juan era culpable, ella no lo creía. Eso da exactamente igual. ¿Qué pasa? Que esta persona, María Francis Fernández, hoy por hoy, no está expulsada en firme del Partido Popular. Entonces, a mí que usted me diga que es una tránsfuga, no me vale. No me vale porque no hay una resolución en firme, porque
la secretaria general del Ayuntamiento también lo dice, ¿no?
¿En qué estado de derecho nos encontramos?
Correcto, pero...
si no hay unas garantías legales a la hora de que, por ejemplo, en este caso te expulsen de partido.
Correcto,
¿qué garantías legales habría si desde el primer momento que se inicia la condena a Juan Martín Cerón lo inhabilitan, y si luego la sentencia no es firme, y si luego no lo condenaban? Entonces, estamos aplicando dos cuestiones que, en fin, para unas personas somos muy garantistas y para otras no lo somos. Directamente ya hay una resolución.
Teresa, pero hemos concluido... Teresa,
cautelarmente y ya...
Correcto, pero hemos concluido que usted no es abogada y yo tampoco. Por tanto, dejemos a los juristas, porque claro, yo también le puedo contar ahora que la semana pasada leíamos un artículo que en el momento de esta persona se convierta en una concejala no adscrita, no podrá formar parte de un equipo de gobierno, no podrá tener una concejalía, pues ya veríamos qué reacción tiene ella cuando se encuentre con esa papeleta. Pero permítame una pregunta, porque claro, habla de la regeneración política, que es un aspecto abstracto, pero en el tema de la relación con los trabajadores sí me preocupa, porque es un tema objetivo. Usted habla de 16 trabajadores, ¿usted recuerda ese conflicto que ha denunciado algún sindicato? ¿De qué 16 trabajadores estamos hablando? En el sentido que eran de la limpieza, del alumbrado, eran funcionarios de alguna empresa municipal. ¿Recuerda el conflicto? ¿Cuál era?
Estamos hablando de los sindicatos Comisiones Obreras y CESIF.
¿Pero qué eran? ¿Funcionarios adscritos?
Son funcionarios, vamos, pueden entrar perfectamente a la página de Facebook del CESIF de Laurín el Grande.
Pero dígame, ¿qué eran de ¿pero eran de urbanismo o de limpieza o de agua?
No, precisamente en este caso eran policías locales.
Policías locales. ¿Y se acuerda cuál era la reivindicación o el problema?
El problema, pues ahora mismo tuvieron una desavenencia con el equipo de gobierno y el equipo de gobierno tomó unas medidas.
No, pero mira, sea más precisa.
Prolongadas en
sea
el
usted
tiempo.
Más precisa. Hombre, yo le admito que usted pueda hablar de presiones a los trabajadores del Ayuntamiento de Laurín el Grande que haga esa denuncia. Lo mínimo que podría dar es, son 16 policías, que ¿qué es lo que pasó?
Pues lo que pasó fue... que tuvieron una desavenencia.
No, pero una desavenencia.
El equipo de gobierno.
¿Pero qué quiere decir?
Los trabajadores.
¿Y cuáles fueron? ¿Cuáles fueron?
Horario...
¿Cuáles fueron? Perdón, eso sí. Vamos, eso
estoy
sí.
Intentando explicárselo.
Perdón.
Con el horario de cierre de las terrazas de los establecimientos de ocio. La ley establece que los establecimientos de ocio, las terrazas, tienen que estar a las 2 de la mañana, tienen que permitir el descanso de los vecinos. Uh-huh. Y el equipo de gobierno pues decidió que en unas fiestas que ellos habían organizado, pues ese no iba a ser el horario. Entonces, pues obviamente la policía tiene que cumplir las normas, están para eso, y ahí surgió la desavenencia,
¿y la fiesta,
las medidas que tuvieron.
¿Y la fiesta quién la organizaba?
el ayuntamiento, el equipo de gobierno.
¿No tiene nada que ver con 16 policías que no querían hacer horas extras y hubo que dejar de pagarles un plus de disponibilidad que cobraban?
Efectivamente, el dejar de pagarles la disponibilidad, el plus de productividad, fue la medida que ellos tomaron como presión. Esos son, por ejemplo, ahí ha dicho usted el ejemplo de presión.
No, no, sí que
el gobierno hace sobre sus trabajadores.
Señora, mire, señora. Perdóneme. Conmigo, no, a mí no me venga a torearme a esta hora de la tarde.
No, yo no le
que yo
toreando,
tengo ya muchos años y muchas horas de vuelo. Usted no sabía exactamente cuál era el problema. Está diciendo que los policías pensaban que tenían que cerrar una terraza. Y el ayuntamiento había autorizado a que esa terraza permaneciera más horas abierta.
No, esa fue
la desavenencia. No, no se quiera apuntar ahora a la información que yo sí tengo y usted no tenía. El problema es que la policía municipal no quería hacer, esos 16 policías, horas extras. Y entonces lo que se le hizo es quitarle el plus que tenían de disponibilidad.
Pero
y
eso, ese es, Adolfo, yo creo que eso es la anécdota.
Es la falta de precisión, José Augusto, que una moción de censura es un instrumento democrático muy serio para que estéis hablando de... Es que tengo la impresión que Juan Martín Serón todavía manda. Es que tengo la sensación...
No,
hombre, por favor.
Adolfo,
esto parece una sesión de psicoterapia, coño.
Yo, personalmente, yo le he explicado yo personalmente, no sensaciones, por supuesto le he hablado de sensaciones,
hechos,
pero también le he dado
hechos.
También le he dicho lo que ocurre. Igual que usted dice, hombre, también hay un sistema clientelar en Andalucía. Claro,
que
y
yo
eso
no he dicho eso.
No, lo ha dicho Julián Romaguer.
No,
lo ha dicho aquí,
no me atribuye a mí ahora todo.
No, lo que quiero decir que, hombre, que lo que pasa es que no nos podemos quedar en la anécdota de unos policías locales, no sé qué, no sé cuánto, cuando se
que
está
no
tratando...
Que no es la anécdota de las policías locales, es la falta de rigor y de precisión a la hora de establecer tal. Que ese código ético y moral de verdad te cojas de la mano de una tránsfuga, de un tío que ha estado cobrando de dinero público, y sigue cobrando de dinero público, no ha estado imputado.
Perdóname. No, todo lo contrario, sí ha estado imputado y se ha levantado la
José Aurelio, este señor que cobraba como director del Centro Andaluz de Flamenco en Jerez.
¿Por qué se ha levantado la imputación? Porque se ha acreditado que él no ha cobrado dinero público sin haber estado desempeñado.
No, que estaba en otro ámbito, en el
correcto,
de cultura.
Ya está.
Pero moralmente eso es criticable, no, por favor.
Será una chapuza y además
no,
por
será,
eso...
No, es una chapuza.
Por eso el ex consejero... Sí se va a someter a un juicio, pero desde luego
sí,
a él
al final,
no,
claro. Al final va a terminar pagando Luciano, que lo que, claro, que al final fue una correa de transmisión del partido, pues que se coma el marrón. Pues perfectamente, pues que se coma el marrón. Pero el otro, el que se lo estaba llevando sin ir a la al Instituto del Flamenco...
Se oye, déjame, trabajando. Si
déjame, no, porque no, a mí no, me puede venir una querella si no me dejas hablar. Déjame que te lo concluya, que yo mañana puedo tener una querella. Este señor era el director del Instituto Flamenco en Jerez de la Frontera. Y él mismo reconoció que nunca pasó por allí.
Correcto.
Punto. Y hoy nos representa en la Diputación Provincial.
Pero concluya, termine. Pero si estaba desempeñando un trabajo por el que cobraba en otro lugar...
En otro ámbito de la Junta.
Correcto.
Que era trabajar para tu partido.
No.
Y que cobraba de la Junta de Andalucía.
Bueno,
José Aurelio.
Eso ya lo dice usted.
José Aurelio, yo te permito que te abstengas del comentario. Pero si de verdad... Eres sincero, prefiero que te calles y que no me digas que no es verdad esto. Él era y es el ideólogo de tu partido. Y cobra por eso. Y no cobraba por trabajar en cultura en la Junta de Andalucía.
Bueno, pues se ha acreditado en el procedimiento judicial todo el trabajo
y moral,
que
y la parte moral y ética, que... no cuenta en política. Porque es que por la misma regla de tres... Vamos a ver.
Si yo, Luis Guerrero, no quiero cárcel para él, lo que quiero es que deje la diputación y que no nos represente. Eso es lo que quiero.
Yo he dicho que nombrarle en un puesto al que no fue cuando estaba desempeñando su trabajo en otro puesto distinto dentro de la estructura de la consejería es una chapuza, lo he dicho yo.
Si tuviera el INDE, ahora,
¿por qué imputan a Luciano?
Que no está. Si tuviera el INDE, diría que es una irregularidad.
¿Por qué imputan a Luciano entonces?
Hombre. Le estoy diciendo, ya veremos el resultado de la imputación, pero le estoy diciendo por haber...
Perdón, el resultado de la imputación, ya te lo digo. Primero, ha tenido que dimitir como parlamentario.
Claro.
Esa es la primera. Ya tiene consecuencias. Claro. Dicho esto, ¿por qué imputan a Luciano entonces?
Hombre, por haberlo, en teoría, haberlo nombrado para desempeñar el trabajo en un puesto cuando era consciente que se estaba desempeñando.
No, y no es suficiente razón moral, no jurídica, moral, para que ese señor no estuviera representando a los malagueños en la Diputación Provincial y en el Ayuntamiento de la Unión del Grande.
Yo entiendo que, habiéndose depurado... Quiero decir, otra cosa distinta sería lo que usted ha mantenido. Que este señor hubiera estado cobrando...
No, Mesa, por favor, tú no me hagas eso.
Salario
que
lo haga
Teresa, que no me conoce, me parece bien. Diego Martín Reyes ha dicho aquí que tenía que haber dejado la cosa pública. Eso lo ha dicho un compañero tuyo de partido aquí.
Me parece muy bien.
¿Y tú qué opinas?
yo le estoy diciendo que habiéndose depurado la responsabilidad de cómo se ha depurado y habiéndose acreditado que en ningún caso él ha cobrado dinero público sin haber desempeñado una función pública...
Yo de eso no he hablado. No, pero bueno, yo estoy hablando de que estaba...
No, pero es que lo segundo luego nunca se concluye. Estaba designado de tal, pero donde no ha ido nunca.
Depurar, bueno, entonces, ¿depurar la responsabilidad era que Luciano se coma ahora el marrón? ¿Así funcionáis en tu partido?
No.
¿Entonces?
No, lo que quiero decir...
¿Depurar qué es?
Pero quiero decir, en el momento en que ha habido esa imputación y se ha mantenido la acusación frente, José Luis, al consejero...
¿Luis Guerrero debería seguir en la cosa pública, en tu opinión?
Yo creo que... pero mire, no tanto... A ver si yo soy capaz de explicarlo.
¿Va a contar la película de Kevin Costner? De que
no, mire, a ver si me explico. Yo no es tanto por el hecho de haber desempeñado un trabajo en un sitio donde no era, sino por...
¿Formar parte de una chapuza?
Efectivamente, por haberse permitido esa chapuza...
Debería no...
Sin tener ese conocimiento.
Coño, mira que me está... Debería no seguir, ¿verdad? Claro, ¿es eso lo que estás queriendo? ¿Es eso?
Yo, si a mí me hubiera pasado, yo hubiera dejado la cosa pública.
Correcto. Teresa, vamos a esperar qué dice la secretaria del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Vamos a ver lo jurídico, qué es lo que nos dice. En todo caso, le estoy muy agradecido que me haya atendido. Estoy convencido que hay personas que tenían una versión de lo que estaba pasando en Alhaurín el Grande. Hoy le han escuchado a usted, unos habrán ratificado la versión que tenían y probablemente otros hayan pensado que usted tiene más razón que un santo, si me lo permite un miembro de Izquierda Unida.
No tengo ningún problema con la Iglesia.
¿Usted es de morados o de verdes?
Yo no soy de ninguno.
En Alhaurín el Grande no se puede ser de ninguno.
Es que, bueno, tengo raíces de Cártama y en Cártama no hay esta pasión que hay aquí en Alhaurín, que yo la respeto profundamente, pero espero también ese mismo respeto por parte de mis vecinos.
Pues naturalmente, o sea, usted no es ni verde ni morán y además entiende esa rivalidad, ¿no?
Bueno, la puedo entender, la rivalidad puede ser hasta cierto punto sana, y la verdad que bueno, aquí esas tradiciones están muy arraigadas y tienen una aceptación muy importante y la gente lo disfruta y lo vive, y yo, bueno, pues eso... lo admiro, lo respeto y lo disfruto también, ¿no? Que la gente de mi pueblo pues tenga esa pasión.
Aunque no la comparta, la
creencia que yo tenga. Yo lo único que hago es respetar a los demás y lo único que pido es que respeten mi creencia.
Pues naturalmente, pues solo faltaba. Teresa, muchísimas gracias por atenderme y nos enteraremos hasta qué punto es vinculante el informe que acabamos de conocer de la secretaria del Ayuntamiento de Alhaurín. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. ¿Qué pasa? ¿Nadie se atreve a decir nada?
Que te vamos a romper los silencios, eso que la radio vale mucho, hombre.
Juan Casal, con lo valiente que tú eres.
Yo soy valiente, pero es que en esto no tengo datos para decir. Trato de hablar de lo que sé. En este caso no sé, pero todo pinta mal, sobre todo por el secretario.
Imagínate.
El secretario es una institución dentro de un ayuntamiento. Lo que dice el secretario... Eso sí va a ser secretaria, no, hombre, perdón. Será vinculante seguro.
Eso apunta, si es el informe, que no lo conocemos, ya digo que no me gusta opinar de papeles que no he leído. Lo que sí es verdad es que apunta a un pleno muy conflictivo en el sentido de que, lógicamente, la alcaldesa todavía en funciones mantendrá que con ese informe del secretario no se puede someter a la moción de censura, mientras que los firmantes de la moción pues mantendrán
la pena sobre todo es que los ciudadanos se quedarán perplejos, ¿no?
Flipan,
para ver estas cosas.
Flipan.
Yo he visto plenos de en Alhaurín el Grande que la verdad es que me ha dejado perplejo.
Y José Luis, cuando dices la alcaldesa en funciones, es una forma de explicarnos, ¿no?
Sí, claro.
Carente de todo rigor la expresión
de
funciones,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Portavoz de la audiencia, vamos con ello y con los amigos de Unicaja. Mónica García, a ver, ¿qué nos han contado los oyentes? La verdad es que estoy cada día más contento. Lo de Raúl Jiménez ya he hecho la glosa de un tío valiente. Juan Casal, ¿cómo está madurando políticamente? Es increíble, de verdad, es admirable la evolución política que estás teniendo. Cada día me gustas más. Creo que no voy a votar a Ciudadanos, pero ya digo, creo que no voy a votar a Ciudadanos. Y lo de José Aurelio Aguilar, yo es para tirarme de los pelos. Es decir, qué pasada tener tíos en una organización como José L., como Diego, como... Es decir, el PSOE tiene una potencialidad tan enorme, pero tiene una mediocridad tan extraordinaria en su actual dirección, que es una pena no aprovechar gente con el nivel de dignidad con el nivel de preparación, en fin, no te quiero ruborizar, pero me hace muy feliz cada vez que vienes al programa, muy feliz, y te voy a seguir invitando aunque solo vengas a la mitad del programa. Pero, en fin, pretendo ser yo también mucho más previsor y avisarte con más tiempo, ¿no? Bueno, ¿y a qué cuentan los oyentes de la radio? A ver.
Por ejemplo, Raúl Jiménez, a través de Twitter, un oyente dice que lo que habéis heredado ha sido una limasa gestionada por unas empresas cuyo fin ha sido ganar dinero sin que eso os molestara hasta ahora. En referencia a tu comentario de que es mejor privatizar Limasa por la limasa que habéis recibido o que se recibiría.
Sí, sí, eso es lo que pasa, que se malpiensa que aquí los privados, para bien o para mal, se hizo un acuerdo en el año 2005 donde no gestionaban. Por tanto, para lo bueno y lo malo lo hemos hecho nosotros. Y por eso hay que decirlo claro y alto. Entonces, cuando dicen, no, es que los privados aquí no han hecho absolutamente nada. No han asesorado técnicamente cuando no hemos pedido información, que si no lo hacemos ahora lo tendremos que pagar a la calle, como hemos explicado anteriormente, y nada más. Por tanto, eso de los privados, los beneficios que han tenido en la situación y por eso estamos tan mal, pues, ojalá hubiera sido por eso. Pero desgraciadamente no.
O desde luego no solo por eso. Hay tantas razones, tantas aristas en esto de Limasa, de ahí la complejidad del problema, ¿no? Más cuestiones.
José Aurelio Aguilar, no me ha quedado claro finalmente si va a haber o no moción de censura en Alaurín el Grande. ¿Desde cuándo se considera que un partido político expulsa a un militante o a un concejal? ¿Desde que se abre el expediente o desde que se cierra el expediente con resultado de expulsión definitiva?
Desde que se cierra el expediente con resultado de expulsión definitiva, sin ninguna duda.
¿Y eso tiene un protocolo muy largo?
Hombre, dependerá, claro, lo que no sé, dependerá si ahora recurre esa expulsión o no a los tribunales y dependerá de si los tribunales le conceden o no la suspensión de esa...
Claro, incluso ha habido sentencias de algunos jueces que dicen mientras está en la tramitación del recurso se puede bloquear o no el claro. pleno para la moción, ¿no?
Correcto. De todas formas, yo no creo que se vaya a bloquear, lo ha preguntado usted antes, no se bloquea la moción de censura. Lo que sí es verdad es que si al final está considerada tránsfuga o lo que no puede es incluirse dentro del equipo de gobierno. Eso sí.
Pero ¿y puede votar en un pleno? Podría votar en un pleno. Pero
sería entender que cuando tú has apoyado a otro grupo para que sea alcalde, necesitarías el doble de votos.
Efectivamente.
El doble de votos, por tanto, en este caso es muy importante que si es tráfuga claro. no sería viable la moción de censura.
Efectivamente.
No, pero lo que quiero decir es, claro, porque no hay una declaración de transfugismo todavía.
Efectivamente. Aquí el PP y el PSOE hicieron un gran trabajo cuando hubo tanto transfugismo, se generaron unas leyes con todo tipo de detalles pormenorizados para evitar
una única moción de censura por legislatura, claro, porque si no sería...
Sí, una cosa hicieron bien el trabajo, sí señor. Más cuestiones.
Adolfo Arjona y Julián Romaguera. Como periodistas os pregunto qué problema existe en que se plantee una moción de censura contra una alcaldesa si la ley lo permite. Si los vecinos no están contentos, en los próximos 2 años pues ya volverán a votar al actual equipo.
Pues yo le cedo a Julián que responda. Yo procuro no opinar en el programa.
El único problema es lo que diga... El único problema es lo que diga la secretaria, vamos, yo no veo ningún problema. Hay legalidad desde el punto de vista aritmético y, por tanto, si la secretaria considera que eso se ajusta a la legalidad, ese es el problema. Otra cosa es los argumentos políticos que se han escuchado aquí, que yo no comparto y que yo sí entiendo que hay una deriva, no solo en el caso de Alaurín el Grande, sino se ha demostrado después de las últimas elecciones, una deriva de la conquista del poder y de entender la democracia como la suma de todos los restos respecto al que ha ganado. Y a mí eso no me parece que en un sistema democrático representativo sirva. Es un argumento que me parece torticero.
Pero claro, lo que no puede ser que las mociones de censura, cuando las ponen los que piensan como yo, son legítimas, y cuando las ponen los que no piensan como yo, o las ponen contra los que piensan como yo, no
deja, pues te voy a contestar una cosa. Te aseguro, te garantizo que por aquí pasará Armijo, el que era alcalde de Nerja. Este que desde que ganó las primeras elecciones municipales, al mes y medio ya estaba diciendo que no quería presentarse más. Y lleva allí más tiempo que las cuevas de Nerja. Tendrá que explicar por qué pone una moción de censura, junto con Ciudadanos, que tendrá también que explicar para sacar al PSOE del equipo de gobierno de Nerja. Tendrán que explicarlo. Y si no hay razones objetivas, de verdad, serán tan criticables, en mi opinión, como lo que está pasando con Alaurín el Grande. Da exactamente igual. Ese es el papel cómodo de los que no militamos en los partidos. Esa es la comodidad que tenemos, que no tenemos que aferrarnos a lo que manda la dirección, o en fin, a entrar en esos conflictos que tenéis, y vosotros, y en Málaga particularmente, decir, pero yo cómo puedo ir a una tertulia a hablar si la mayoría de las cosas que defiende la actual dirección están casi diametralmente en barrios diferentes a donde yo pienso. Es un conflicto, por eso encontrar hoy a un miembro del PSOE que venga a la tapadera es muy complicado, muy complicado. Juan, quería
para
decir...
mí una moción de censura, no sé que sea por corrupción, me parece un fracaso político.
Creo que todo esto tendría solución si gobernase la fuerza más votada, sin más. matemáticas.
Habéis tenido mayoría absoluta en este país hasta hace dos telediarios para haber hecho y legislado en este sentido y, por tanto, no lamentaros de lo que podíais haber resuelto en tiempo y forma. ¿Verdad, José Le?
Algún día en este país se terminará eligiendo al alcalde en doble vuelta y votaremos al alcalde. Y el alcalde tendrá la legitimidad de esa doble vuelta. Pues, y a partir de ahí luego se conformarán equipos de gobierno y se conformará...
Perdóname, que un representante cualificado y todos dos representantes cualificados de las dos fuerzas mayoritarias en este país coincidan en esto y sigamos todavía esperando.
No, tú sabes lo único malo que tiene la doble vuelta, lo único malo...
A ver si va a escuchar en Madrid.
Que es un modelo francés. Eso es lo único que tiene, porque yo de los franceses no quiero ni sus modelos.
Al final el sistema mayoritario, aquí tú vas a un sistema representativo, un sistema mayoritario. El sistema mayoritario, lo que no podemos hacernos trampas. Si hace un sistema mayoritario, tienes que ir al sistema de doble vuelta. Y yo, a mi juicio, ese unido al... Pero bueno, esto es que lo tengo yo escrito ya hace mucho tiempo. Al distrito electoral en el que yo elija a mi diputado yo le pueda pedir a mi diputado exigirle la responsabilidad. Con lo cual, además, los partidos ya se ocuparán de poner a un candidato, no el más adepto a las direcciones o el más pelota con la dirección, sino el que más voto de verdad y más conocido y mejor me puede representar con esos ciudadanos, mejoraría mucho las cosas. Pero ¿por qué no lo hacen los dos grandes partidos? Porque, hombre, eso es ponerlos en situaciones de debilidad.
Evidentemente. Mónica.
Juan Casa, un oyente le pide que Ciudadanos se interese por los retrasos que acumula el metro en su calidad de partido en el que se apoya el PSOE en Andalucía. Que se comprometa a preguntar e interesarse por los retrasos que acumula el tramo del Percher.
Nos preocupa muchísimo y hay que decir que es una herencia de algo firmado con anterioridad y es lo mismo que nos puede pasar con Limasa. Así que desde aquí pido por favor al alcalde que reflexione bien sobre la medida que va a tomar sobre el modelo de limpieza de nuestra ciudad.
¿Eso se lo dices en privado también?
Por supuesto.
¿Y qué cara te pone?
Él lo sabe. Él siempre que viene a tratar de convencerme en la municipalización, él sabe que nuestro posicionamiento es claro y rotundo. Lo que pasa es que tengo alguna esperanza porque veo que desde que dijo que lo iba a municipalizar o que estaba ya muy cercano, ya empieza a haber recovecos y el poco tiempo que llevo cerca del señor de la Torre, pues veo cómo actúa y eso me da a mí esperanzas de que al final reflexione como a él le gusta, en voz alta o en voz baja, y tome la decisión correcta para nuestra ciudad.
Acabas de abrirme una puerta. Muy brevemente, ¿la esperanza es los recovecos del alcalde o el anuncio de que no va a seguir en política?
Los recovecos del alcalde que ya...
¿Eso te hace más feliz que el otro?
A mí me hace feliz que el alcalde termine esta legislatura porque estamos dando estabilidad institucional y es muy importante para atraer inversión a nuestra ciudad.
¿Le acompañarías a la puerta para cuando una vez que salga cerrarla bien a calicanto?
Le acompañaría porque es el alcalde de todos los malagueños y yo me debo a los malagueños y por respeto al alcalde y a la ciudad. Siempre la acompañaría de buen gusto.
A que saliera y luego cerrar la puerta por dentro, claro.
A que saliera.
Lo de la puerta por dentro no, pues él lo hizo con un concejal del Ayuntamiento de Málaga. Con un concejal le acompañó a la puerta, salió y cerró la puerta. La semana que viene doy el nombre de ese concejal que, por cierto, ha tenido y tiene todavía muchas responsabilidades en el Partido Popular. Hoy nos sigue representando en el Senado. Así es la tapadera, así entendemos la política y la comunicación. Si quieren, el lunes que viene a las 5 de la tarde más. Gracias.